Días.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Si tienes en la cabeza la idea de cambiar de piso o si vas a comprar tu primera vivienda, el dato que te voy a dar ahora no te va a sonar desde luego extraño. La firma de hipotecas se ha hundido un 18% en este último mes de marzo, según los datos que ha ofrecido el Instituto Nacional de Estadística. Firmar la hipoteca es el último eslabón de la compraventa de una casa, así que el dato viene a decir que hay un frenazo en el mercado inmobiliario. La caída de las hipotecas suele ser directamente proporcional al aumento de los tipos de interés que han venido subiendo en los dos últimos años. Ahora mismo empieza a notarse una estabilidad, pero no han bajado y las letras de las hipotecas continúan en niveles bastante altos para la mayoría de bolsillos. A menos que tengas una urgencia por cambiar de vivienda o encuentres un chollazo, que es complicado, lo de cambiar de piso o de casa ahora mismo es algo que muchos han dejado para otro momento. Ten en cuenta que de media un nuevo hipotecado va a tener que afrontar al mes unos 700 euros, repito, de media.
Notamos una dificultad del acceso al crédito hipotecario. ¿Y por qué? Por varias razones. La primera, los tipos altos. La segunda, la subida de los precios de la vivienda. Y la tercera, y no menos importante, que hay que tener dinero ahorrado, al menos un 30% de lo que cuesta el piso o la vivienda que te quieres comprar.
Nos lo cuenta Patricia Suárez, presidenta de la Asociación de Usuarios Financieros. Sin ánimo de ponerme a soltar ahora mismo un dato detrás de otro en tres minutos, sí que hay un par de cosas que hay que tener en cuenta. La firma de hipotecas ha caído en marzo, pero hay que pensar que pilló la Semana Santa de por medio, lo que seguro ha contribuido a esta reducción. Otro dato que me llama la atención al comparar: 3 de cada 10 viviendas compradas no han necesitado firmar una hipoteca. O bien se han pagado así, a tocateja, o bien han pedido un préstamo que no ha sido hipotecario. Esto no lo hace cualquiera. En estos casos hablamos de grupos de inversores o de personas que han conseguido ahorrar lo suficiente como para no depender del banco a la hora de comprar una casa. Y por último, otra cosa llamativa. Las hipotecas se han desplomado en todas las regiones, excepto en dos. Suben un poquito en la Comunidad de Madrid y, atentos, se han disparado un 21% en Navarra. Totalmente al contrario del resto de España. Algo curioso. Hay otros asuntos también destacados que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, pues el día nos deja un momento, digamos que poco edificante, a las puertas del juzgado de lo penal número 14 de Madrid.
Miserable.
Entre amenazas e insultos como los que se escuchan, el que fuera vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, ha acudido a declarar junto a Irene Montero, exministra de Igualdad. Los dos han estado presentes esta mañana en el juicio contra un hombre que está acusado de manifestarse ante su casa de Galapagar durante 7 meses consecutivos allá por el año 2020. El caso es que el acusado se enfrenta hasta 3 años de cárcel. Estamos al margen de esto, pendientes de la investigación de la policía para intentar comprobar la veracidad de un posible secuestro a punta de pistola en pleno barrio de Usera, en Madrid capital. Desde su ventana, un vecino que llamó al 091 habría sido testigo de cómo una persona bajó del asiento de copiloto de una furgoneta, obligando a una mujer a subir a ella, y justo después se habrían dado a la fuga. De momento no hay constancia de ninguna denuncia por desaparición, ya veremos. Y la semana, en lo que tiene que ver con el tiempo, nos va a dejar claramente pues dos Españas, la del centro y sur de la península, donde las temperaturas seguirán estando por encima del habitual para estas fechas, centro y sur, quédate con eso, y por otro lado, en el extremo norte, lo que van a marcar los termómetros estos días van a ser temperaturas por debajo de lo habitual, fíjate la diferencia, fíjate el contraste, hasta 20 grados de diferencia entre unas zonas y otras. Además, se espera en la segunda mitad de esta semana la entrada de un frente lluvioso que va a afectar también al extremo norte de la península.
Gracias, Correas. Y hablando de frentes, en el deporte hoy los tenemos todos abiertos. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Para empezar, hoy debuta Rafa Nadal en Roland Garros.
Lo va a hacer en poco tiempo. Rafa Nadal va a jugar su primer partido en esta edición del torneo francés, que ha ganado 14 veces. El rival es el alemán Alexander Zverev, número 4 del torneo. ¿A qué hora va a jugar Rafael Nadal? París, Ángel García.
Gran pregunta, José Luis. Bueno, yo calculo que hacia las 3:30 de la tarde, más o menos, será cuando termine el partido que está jugando ahora la número 1 del mundo, la polaca Iga liga es Biontech en esta pista central de Roland Garros en la Felice Atrier. De momento 2-1 en el primer set para ella. Noticias importantes: ya no llueve en París, pero de momento el techo está cerrado. Se supone que para cuando vaya a jugar Rafa va a verse despejado el cielo y no va a ser con techo, algo que sería bueno porque favorece el juego de Rafa Nadal. A partir de ahí ha entrenado, ha calentado, su equipo es optimista, pero enfrente está Alexander Zverev, número 4 del mundo, 3 veces semifinalista aquí. Es la mejor primera ronda de la historia del tenis y queremos ver a Rafa Nadal superándolo.
Otra de las noticias del día es la lista de Luis de la Fuente para la Eurocopa. Es de 29, debe quedarse en 26. Destaca la convocatoria de Ayoce, Fermín y Aleix García. Muchas preguntas sobre Pedri. Esta de Javi Gómez a Luis de la Fuente sobre cómo está.
He notado dudas con la respuesta de Pedri. Fermín y Pedri es un puesto.
Dudas la tendrás tú. No sabes si estar entre los 26 o entre los 27, 28 y 29. Yo todo tengo claro. A día de hoy. Mañana veremos y la evolución que vamos a tener. Para eso vamos a estar entrenando juntos durante unos cuantos días. Y los partidos y las sensaciones, pues ahí saldré de dudas.
Y una noticia de entrenadores: Vicente Moreno va a firmar por una temporada con Osasuna.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues sigue a esta hora, las 2:06 en España, sigue a esta hora el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que hoy sí ha podido cumplir con la visita prevista y que tuvo que aplazar, sin embargo, hace un par de semanas. Zelensky, que aterrizaba en Barajas a mediodía, y allí hemos visto una estampa, la verdad, poco habitual, porque el rey Don Felipe ha recibido a pie de pista al presidente ucraniano, cosa que no suele ser habitual en las visitas de mandatarios internacionales. Vestido como es habitual en él, con ropa militar, Zelensky ha recibido honores militares en esa misma pista antes de comenzar una agenda que tiene como punto central la firma de un acuerdo en materia de seguridad. Hablamos, Maribel Sánchez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
De un texto que recoge más de 1.000 millones de euros en armamento español que va a ir a parar a las tropas ucranianas.
Bueno, una ayuda armamentística sin precedentes que acaban de firmar Volodymyr Zelensky y Pedro Sánchez, entre sonrisas y con un apretón de manos, y por el que España suministrará carros de combate Leopard, drones, artillería, los misiles antibalísticos Patriot que tanto demandan los ucranianos para defenderse de Rusia, y otro tipo de munición fabricada expresamente por la industria española. El propio Zelensky agradecía esta mañana en redes sociales este esfuerzo de España. Además, este acuerdo de seguridad incluye también la formación de unos 400 militares ucranianos y el mantenimiento de las sanciones a Rusia o la colaboración con la Corte Penal Internacional. Y todo en un momento, Pilar, en el que se recrudecen los ataques rusos en la ciudad de Kharkov. Un avance de la ofensiva que, por cierto, provocó la anulación del viaje de Zelensky a España, previsto hace 10 días y que hoy por fin se está llevando a cabo.
Hay que decir también, Maribel, que este sería el último de una larga lista de envíos de armamento por parte de España. A finales de abril, Ucrania recibía un lote de misiles antiaéreos Patriot de largo alcance y en total, en más de 2 años de guerra en suelo ucraniano, España ha realizado casi un centenar de envíos con ametralladoras, obuses y vehículos también acorazados. Y luego hay otro tipo de envíos, como las ambulancias, tanto civiles como militares. También hemos enviado medicinas o más de 70 palets con material quirúrgico y sanitario. Y España además ha contribuido a la formación de más de 4.000 soldados ucranianos. Con todo esto, Maribel, los mensajes de Sánchez y Zelensky lo que están haciendo es reforzar estos mensajes de entendimiento y colaboración.
Mensajes visibles desde que Zelensky entró este mediodía por la puerta del Palacio de la Moncloa y Sánchez acompañaba el apretón de manos con una pequeña palmada en la espalda. Minutos antes, el presidente publicaba en redes sociales que España va a redoblar el apoyo a Ucrania. Palabras que está repitiendo en estos momentos en directo desde el Palacio de la Moncloa. Podemos escucharle.
Acabamos de firmar un acuerdo político de seguridad de una enorme trascendencia que proyecta y afianza el apoyo de España hacia el futuro y supone un nuevo ejemplo de nuestra determinación por proveer a Ucrania de los instrumentos para su defensa, para su seguridad ante la amenaza a la que se enfrenta. Nos convertimos así en el 10º país que firma un acuerdo de estas características con Ucrania en la línea de la declaración del G7 que España endosó el año pasado.
Primeras palabras del presidente del gobierno explicando los términos en los que se está llevando a cabo este acuerdo y que, por cierto, ha recibido ya el agradecimiento de Zelensky a través de su canal de Telegram. También el agradecimiento, por supuesto, al gesto del rey de recibirle a los pies de ese avión con el que llegaba esta mañana. Esta es la primera visita oficial a España del mandatario ucraniano, Pilar, pero es cierto que en octubre participó en la Cumbre Europea de Granada, en la que mantuvo reuniones informales tanto con el rey como con el presidente del gobierno.
Gracias, Maribel. Presidente del gobierno que sigue en el Palacio de la Moncloa con esa comparecencia. Sigue interviniendo en este momento Pedro Sánchez y a continuación ya lo hará Volodymyr Zelensky. Y tras esa comparecencia, lo siguiente va a ser un almuerzo en el Palacio Real de Madrid en honor del presidente ucraniano, con presencia de los reyes, también de Pedro Sánchez y además de Alberto Núñez Feijóo, el líder de la oposición. En el PP apoyan la firma de este acuerdo de colaboración con Ucrania, aunque lamentan, dicen, no haber sido informados en el Congreso, teniendo en cuenta que hablamos de un gasto en armamento superior a los 1.000 millones de euros. Zelensky, por cierto, va a finalizar su visita esta tarde con un acto en las Cortes. Y hablando de conflictos, hacía solo 3 días que la Corte Internacional de Justicia había pedido al ejército israelí que dejase de atacar la zona de Rafah en el sur de la Franja de Gaza. Una zona en la que se han ido refugiando en los últimos meses miles y miles de palestinos. Fíjate que se ha llegado a estimar en más de 1.5 millones el número de refugiados en ese punto fronterizo con Egipto. Bueno, pues ha sido en esa zona y en concreto en un campo repleto de desplazados donde el último ataque del ejército israelí ha dejado al menos 50 fallecidos, entre ellos 8 niños. Las imágenes, desde luego, son desoladoras porque hablamos no ya de ciudades ni de edificios atacados, sino directamente de tiendas de campaña que han quedado arrasadas. ¿Qué argumentos da Israel para haber llevado a cabo este ataque? Manuel Ángel Gómez, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, el ejército de Israel asegura que el ataque contra el barrio de Tal al-Sultán en Rafah lo ha llevado a cabo la aviación israelí con munición de precisión y que el objetivo del bombardeo era eliminar a 2 altos cargos de Hamas. Un portavoz de la Fiscalía Militar de Israel ha dicho que es un incidente grave y que lo están investigando. El ataque israelí se llevó a cabo después de que Hamas lanzara varios cohetes contra Tel Aviv y tiene lugar poco después de que la Corte Internacional de Justicia ordenara al gobierno de Netanyahu que suspendiera la operación militar en Rafah. El gobierno de Israel no ha mostrado hasta ahora ninguna intención de parar esa ofensiva.
El ataque, además, Manu, lo que está haciendo es causar más distanciamiento, si cabe, entre la comunidad internacional y el gobierno de Israel. Incluso sus aliados habituales critican el ataque de las últimas horas.
Sí, incluso Alemania está elevando el tono crítico hacia el gobierno de Israel. La ministra de Asuntos Exteriores alemana ha dicho que el derecho internacional humanitario se aplica a todos, también en Gaza, y que Israel no conseguirá nada bueno para su seguridad si se quema a personas en tiendas de campaña. El alto representante de la Unión Europea para Política Exterior y Seguridad, Josep Borrell, ha criticado al gobierno israelí.
Israel continues the military action that has been
asked. Por continuar con la acción militar en Rafah, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, se ha mostrado indignado por el bombardeo de un campamento de desplazados y el primer ministro de Bélgica ha calificado el ataque israelí como inaceptable.
Gracias, Manu. Igual que hay modas en muchas otras cosas, pues parece que lamentablemente también las hay en el robo de medicamentos, según demanda del mercado. En otras ocasiones ha sido la Viagra, que tiene mucha salida en el mercado negro. Pero últimamente estamos conociendo que también está muy cotizado el Ozempic. ¿Te sonará? Son esas inyecciones que en teoría sirven para los diabéticos, pero que muchos se ponen también para adelgazar, porque se ha demostrado que con ellas se pierde peso. Y de ahí que ahora mismo este medicamento, el Ozempic, sea muy cotizado y esté muy demandado. Ignacio Labella es farmacéutico en Santiago.
Llevamos ya 1 año y medio, 2 años que el suministro es discontinuado, pues hay un mes que viene, 2 meses que no viene. No es fácil conseguir, sobre todo las dosis más bajas, es complicado. Ahora mismo hay una que sí se consigue con facilidad, pero las otras dos es bastante complicado. El envase, para que es tratamiento para un mes, cuesta 128 euros sin receta subvencionada por la Seguridad Social.
128 euros, es decir, que es un medicamento que no es, desde luego, nada barato. Solo se está recetando en este momento para los diabéticos, porque hay desabastecimiento. No hay suministro suficiente, pero es muy demandado porque, como te estamos contando, sirve también para adelgazar. Y todos estos factores juntos, pues parecen estar detrás de los robos, como los que se producían la semana pasada, hace unos días, en dos farmacias de Santiago de Compostela durante la madrugada.
Asaltaron las dos farmacias en la madrugada del miércoles al jueves y, además de robar la caja, de sustraer el dinero que había, fueron directo a la nevera a coger este medicamento.
Pues todo ello parece para darle salida a estos medicamentos supuestamente en el mercado negro.
Seguro que sí. Vamos, yo ni lo he buscado ni lo buscaré, pero me consta que sí, que lo hay. Además, se vende más caro que en la farmacia. No tiene el que lo compra la seguridad de que se haya mantenido en la cadena de frío para que el medicamento, pues, que haya estado correctamente conservado. En fin, me parece una barbaridad.
Pues eso, que mucho ojo, porque hablamos de medicamentos, la cosa es seria, y en el mercado negro siempre, siempre significa correr riesgos. Y en relación a esto, hoy te preguntamos aquí en Mediodía, no por robos, pero sí por lo que has hecho tú en alguna ocasión para adelgazar. Te has puesto a dieta muchas veces. ¿Cuál ha sido la más rara que has seguido, o la más estricta, o la más efectiva? ¿Qué ha sido lo que te ha ayudado realmente, de verdad, a perder esos kilitos de más? ¿Has empezado ya con la operación bikini, o eres de los que se cuida durante todo el año? Pues vamos a escuchar a Marisa, que dice que le pusieron un tratamiento que le produjo un efecto rebote y tuvo que ponerse a dieta luego para remediarlo.
He tenido problemas de salud con 7 años, tuve una hepatitis. El tratamiento que me pusieron me hizo engordar al cabo de 2 años. Y bueno, pues debido a ese exceso de peso que tuve, problemas de estómago. Entonces, pues como aquel que dice, tuve que hacer una dieta por salud y conseguir controlar el sobrepeso. Entonces ya, por salud, ni he hecho más dieta ni he hecho más cosas.
Llega a tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado. La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Los especialistas coinciden en que el consumo de pornografía afecta al cerebro de la misma manera que lo hacen las drogas.
La edad de inicio en la pornografía se sitúa entre los 8 y los 11 años.
Puede hacer que desde bien pequeño se tome como modelo algo que es irreal, algo que es machista y violento.
Con la curiosidad de un niño al final que tiene 8 años, pues ya está buscando aquí palabras.
Bueno, los expertos sitúan de hecho el consumo de porno como uno de los factores que explican el auge exponencial de las agresiones sexuales.
3 de cada 4 reconoce que buscan contenidos en los que la mujer es denigrada, maltratada.
Y en la pornografía no hay consentimiento.
No. Es que el no siempre significa.
En COPE, Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Haro, Alberto Herrera.
Están más cerca de ti.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Pensando en vacas, en Halcón Viajes sabemos lo que necesitas. Este verano navega 8 días por el Mediterráneo con Costa Cruceros desde 799 euros. Reserva tu crucero con Halcón Viajes hasta el 30 de junio y disfruta del paquete de bebidas My Drinks gratis. Consulta condiciones. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. 2 gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Llegar a la cola del supermercado con 2 carros llenos y escuchar...
Ey, pasa primero si quieres. Solo llevas 2 carros.
¿Seguro?
¡Claro!
¡Dejémosle paso! Pues no es muy corriente. Cuenta Online Sabadell. La cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad de un 3,06% TAE. Es decir, hasta 600 euros el primer año. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros. 6% TIN los 3 primeros meses y restantes aplicará rentabilidad vigente en cada momento. Ahora 2% TIN. 3,06% TAE. Liquidación mensual.
Tendría que haber comprado las palomitas grandes. No ha empezado la peli y ya me he comido la mitad.
Venga, voy a por más. Pero no comas hasta que empiece, ¿eh?
Las cosas van sobre ruedas cuando los que te rodean saben cuidarte. Realiza el mantenimiento anual de tu coche en Peugeot Service con lubricantes Total Energies y entra en el sorteo de uno de nuestros premios. Pide tu cita online.
Peugeot.
Condiciones en Peugeot.es.
El mes 5 es maravilloso. Buen tiempo y 5 planes diarios. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Prohibido estacionar entre las 0 horas del 25 de mayo hasta las 12 horas del día 31. Esto es lo que se lee en los carteles que hay pegados en las señales de tráfico que se han puesto en las inmediaciones del Estadio Santiago Bernabéu, en la calle Concha Espina. El movimiento de camiones por los dos conciertos que va a dar Taylor Swift esta semana es permanente. En esos 70 camiones va todo lo necesario para un espectáculo que van a seguir en el Bernabéu 130.000 fans. Los dos conciertos, el miércoles y el jueves, no son los únicos espectáculos de esta semana, porque el sábado 1 de junio el Real Madrid abrirá el estadio para seguir la final de la Champions, que se va a celebrar en Londres. Mamen Vizcaíno, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
El ayuntamiento tiene diseñado, Mamen, un plan específico de movilidad para estos días.
Sí, ese plan incluye cortes de tráfico y un protocolo especial para acceder a los colegios que hay en la zona, porque los conciertos caen en miércoles y en jueves, que son dos días en los que se trabaja y en los que hay cole. La apertura de las puertas del Bernabéu, la zona VIP, está prevista para las 3:30 de la tarde y una hora más tarde para el público general. A las 8 hará su aparición sobre el escenario Taylor Swift. El concierto acabará más o menos a medianoche y al día siguiente hay que madrugar. Los dos días, durante toda la jornada, quedará cortado al tráfico de vehículos y restringido el paso de peatones en Padre Damián, desde la Plaza de los Sagrados Corazones hasta la Avenida de Alberto Alcocer. Así es que los primeros afectados, los vecinos como Celia.
La incomodidad es también cuando cortan todas las calles, tanto por partidos, eventos deportivos, en este caso esta semana por el concierto, que nos las vamos a ver un poco regulín, para poder acceder a todas las cosas sin problema.
Los alumnos de los colegios que están en la zona, como el Colegio María Virgen, si llegan más tarde de las 10 menos cuarto de la mañana, tendrán que acceder por la calle Condes del Val, porque Padre Damián va a estar cortado. Así es que el alcalde Martínez Almeida asegura que están trabajando para que las molestias a los vecinos sean las mínimas.
Siguiendo con el Bernabéu, el ayuntamiento está estudiando si recurre en los tribunales la sentencia que anula la concesión de las obras del túnel y los aparcamientos que se están haciendo en la zona.
Sí, porque hay un juzgado que da la razón a la Asociación Vecinal de Perjudicados por el Bernabéu. Ellos habían planteado que el contrato de obra era ilegal y esa sentencia explica por qué lo es, sobre todo por cuestiones formales. Tanto el estudio de viabilidad que presentó el Real Madrid como el que hizo después el ayuntamiento sufrieron muchos cambios tras el trámite de audiencia pública, cambios que después no fueron sometidos a ese mismo trámite. Estudios, por ejemplo, de tráfico. Se hicieron simulaciones pensando en un día cualquiera en hora punta, pero no cuando se producen eventos masivos, eventos como el macroconcierto de esta semana. ¿Esa sentencia paraliza las obras? Que sepamos, no, porque según ha explicado el alcalde, la sentencia no es firme.
Las obras se pueden ejecutar salvo que hubiera un incidente de ejecución provisional y la jueza en este caso acordara la ejecución provisional de la sentencia, pero mientras no sea firme y no haya ejecución provisional de la sentencia, las obras tienen que seguir.
En estos aparcamientos se van a construir 1.846 plazas, de las que casi un tercio se van a destinar a residentes, vecinos y comerciantes. Además, en Padre Damián está proyectado un paso inferior que va a conectar directamente el Paseo de La Habana con Padre Damián. La sentencia del contencioso administrativo concluye que las obras no tienen suficiente interés público.
Gracias, Mamen. Hoy tenemos en Madrid un día soleado, un día caluroso. Los termómetros marcan ya 25 grados, pero van a subir un poquito más. Llegarán a los 30 en prácticamente toda la región. Solo se libran en la sierra, donde hay más nubes y probabilidad de algún chubasco aislado. Y a esta hora, a las 2:24 de la tarde, vamos a conocer cómo están las carreteras de la región. DGT, Daniel González, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora solo van a encontrar leves dificultades en la ronda M40, concretamente en dos puntos. En Coslada, dirección a la A3 debido a unas obras de mejora de la calzada, y ya en Villaverde, sentido A42. En el resto de carreteras, situación aún muy cómoda, pero como siempre les vamos a pedir mucha precaución al volante.
Y en un instante nos vamos a ir al Prado, donde está colgado ya el Ecceomo de Caravaggio.
Cucú, soy tu gastroenteritis. Este fin de viene la familia. ¿Con ganas de hacerles un tour por Madrid? Mejor un tour por tu casa, que no te voy a dejar ni salir.
Asegura tu salud con AXA para vivirlo todo con hasta un 20% de descuento. Visita nuestras oficinas o entra en AXA.es. AXA, tu seguro de salud.
Panizo, el sabor de un gran licor, el de la crema con orujo panizo.
Un placer de cremosa textura. Panizo, bien frío, solo con hielo, su sabor es incomparable.
Licor de crema con orujo panizo, más que un licor, un hechizo.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es. Especialistas en herencias.
COPE Madrid.
Estar informado.
9 meses va a estar expuesto en el Museo del Prado el Ecceomo de Caravaggio. El cuadro tiene una gran historia detrás porque se atribuyó a uno de los discípulos de Caravaggio y un estudio posterior reveló que era obra del gran genio del barroco. Fue comprado por un coleccionista inglés por unos 30 millones de euros y ahora lo tenemos aquí en el Museo del Prado. Ana Presmanes, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Un Ecceomo que está rodeado de misterio. Hasta su dueño.
Eso es. De hecho, lo poco que se sabe de su propietario es que su deseo es que la obra siempre esté expuesta en colecciones públicas. Como decía esta mañana Javier Solana, el presidente del Real Patronato del Prado, hoy es un día importante para la Pinacoteca madrileña.
No todos los días aparece un Caravaggio perdido. Para nosotros es un gran placer poder contribuir a que este cuadro vuelva a estar entre nosotros y que seamos capaces de que este cuadro siga donde tiene que seguir y que sea disfrutado por todos los que quieran visitarlo.
Desde mañana y hasta el 23 de febrero de 2025, el Ecceomo de Caravaggio, uno de los grandes descubrimientos de la historia del arte, se podrá ver en el Prado. Desde hace unas horas ya está colgado en la Sala 8 de la Pinacoteca, donde va a permanecer en solitario para su exhibición pública hasta después de verano. Miguel Falomir es el director del Museo del Prado.
El cuadro va a estar en el museo de momento 9 meses, ese es el acuerdo que se ha alcanzado. Dentro de ese acuerdo se contempla también que durante los 3 primeros meses el cuadro va a tener una presentación singular, se va a presentar exento en una sala propia y después pasará a las salas del naturalismo europeo, que se colgará, por lo tanto, en compañía de todos estos cuadros.
De hecho, Pilar, es el cuarto Caravaggio que se puede ver en Madrid, hay otro en el Museo del Prado, en el Thyssen y en las colecciones reales. El quinto está en Barcelona.
Gracias, Ana.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿No puedes pagar tus deudas? No te sientas culpable. Deudafix tiene la solución que estás buscando. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es y consigue tu segunda oportunidad y recuerda, Deudafix cancela tus deudas.
No te pierdas La Reina de la Belleza de Linane, dirigida por Juan Echanove. María Galeana y Lucía Quintana se unen en una interpretación magistral a partir del 5 de junio en el Teatro Infanta Isabel. Funciones de miércoles a domingo. Drama, pasión y una pizca de misterio te hará reír, llorar y reflexionar. Reserva ya tus entradas en teatroinfantaisabel.es.
Descubre las jornadas de la gamba plancha. Superofertón 20 gambas de Huelva, 17 euros en Restaurante La Madreña. En Paseo de la Castellana 78, gran aparcamiento en Museo de Ciencias Naturales.
Frescu, asturiano. Reserva en lamadrena.com.
Los Hernández son muy amables.
Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
¿Eventos o celebraciones a la vista? En Viena Capellanes trabajamos para que tu evento sea todo un éxito. Servicios de catering con o sin camareros. Más de 200 referencias dulces y saladas para sorprender a todos tus invitados. Solicita tu presupuesto en vienacapellanes.com y cuéntanos qué necesitas.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
En la estación de Pueblo Nuevo, donde un joven de 27 años estaba mirando su teléfono mientras esperaba el tren, en ese momento un grupo de personas se acercó a él y empezó a pegarle puñetazos y patadas hasta que se hicieron con el móvil y el reloj. Después le empujaron a las vías del metro. El joven consiguió subir al andén por sus propios medios. Con el susto en el cuerpo, se fue al Hospital de la Princesa, donde fue atendido de sus heridas. Sigues en Mediodía. Dos y media, una y media en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Volodymyr Zelensky está en España. Es la primera visita oficial que realiza el presidente ucraniano a nuestro país. Es verdad que ya estuvo en Granada, en octubre concretamente del año pasado, pero fue para participar en aquella ocasión en una cumbre de la Unión Europea. Lo de hoy sirve para que España y Ucrania firmen un acuerdo que garantice el suministro de armamento y material bélico para hacer frente a la ofensiva rusa. Ucrania está suscribiendo acuerdos similares con otros países europeos. Ese es el motivo de la reunión que han mantenido Zelensky con Pedro Sánchez en la Moncloa, una reunión que ha terminado hace unos minutos. Ahora mismo los dos están compareciendo allí, en el Palacio de la Moncloa.
Completamente el cielo sobre Ucrania. Hablo de al menos unidades que detengan el uso por parte de Rusia de esas bombas por miles.
Bueno, ahora mismo el que comparece es el presidente ucraniano, vestido con camiseta militar, como es habitual en él, Volodymyr Zelensky. Lo que estamos escuchando es la traducción que nos llega desde allí, desde Moncloa. Es indudable que Ucrania depende totalmente de Occidente para mantener su soberanía, especialmente de Estados Unidos. El ejemplo más claro es que el propio Zelensky tuvo que cancelar esta misma visita hace apenas 10 días debido al avance de las tropas rusas en Kharkov. A día de hoy ese avance se ha frenado en seco porque el ejército ucraniano ha comenzado a recibir de nuevo el armamento de los Estados Unidos. En este momento España no es uno de los países europeos que más ayuda militar aporta a Ucrania. Estamos muy lejos de Alemania, Dinamarca, Polonia o los Países Bajos, pero al menos estamos. Por regla general, nuestro país ha enviado mucha munición de todo tipo, pero poco a poco ha ido aumentando su ayuda en estos ya dos años largos de guerra. Un paso adelante fue la entrega de unidades muy contadas de misiles antibuque, bastante caros, o el envío de carros de combate Leopard. Se trata de versiones antiguas que el ejército español tenía en desuso y que se han rehabilitado para enviar a Ucrania. Ya se enviaron 10 unidades y ahora se preparan otras 20. Otro punto importante es la formación y preparación de soldados ucranianos en España, unos 4.000 en los últimos meses. El gobierno español siempre se ha justificado alegando que se trata de material defensivo, y en este pack es donde se puede incluir un aspecto fundamental para Ucrania: los sistemas antiaéreos. Básicamente hablamos de baterías de misiles diseñadas para localizar e interceptar los múltiples ataques que Rusia realiza con drones o misiles de crucero, por ejemplo. Aquí también se ha dado un paso más porque la presión de la OTAN y la Unión Europea ha hecho que España entregue ahora misiles Patriot. Estos son la joya de la corona de cualquier defensa antiaérea, los que más precisión tienen y también de los más caros por su precisión. Cada unidad vale un mínimo de 1 millón de euros. En la actualidad España tiene 3 baterías Patriot. Una de ellas está desplegada en Turquía y las otras 2 están en Valencia. El año pasado Estados Unidos autorizó la venta de otras 4 para el ejército español en su versión más actualizada, con un precio que supera los 2.600 millones de euros. En este caso España no va a entregar a Ucrania un sistema completo, solo entregará un número limitado de misiles porque los ucranianos ya tienen sus propias lanzaderas. Según el gobierno, la factura de toda la ayuda comprometida superará los 1.100 millones de euros en 2024. Se trata de un impulso muy superior a lo que España había aportado hasta ahora, pero lejos todavía de lo que aportan nuestros vecinos europeos. Están pasando otros asuntos también destacados, como estos que te cuento ya con Ángel Correas. Encuentran a un bebé gateando por una carretera de madrugada mientras sus padres estaban de copas.
Y lo peor de todo, Pilar, es que la pareja que encontró al pequeño tuvo que dar un volantazo para no atropellar a este bebé que iba gateando por la carretera del Palmar en Vejer de la Frontera, en Cádiz. Ha ocurrido este fin de semana, ya de madrugada, y los padres, además, tienen antecedentes penales.
Prisión permanente revisable para el asesino de Manuela Chavero.
La mujer que desapareció en Monesterio, en Badajoz, en julio de 2016 y cuyo cuerpo no apareció hasta 4 años después en una finca de su asesino, de Eugenio Delgado. Hace unos días, un jurado popular le consideró culpable y ahora el tribunal le condena a prisión permanente revisable, además de a pagar casi 600.000 euros a su familia.
Y se está investigando también un robo en el metro de Madrid que acabó con la víctima en las vías por un empujón.
Robo con violencia este domingo en el andén de Pueblo Nuevo, alrededor de las 7 de la mañana, cuando varios jóvenes rodearon a este chico mientras estaba mirando su teléfono. Fue entonces cuando estos jóvenes comenzaron a darle golpes y patadas hasta poder quitarle su teléfono móvil, valorado en más de 1.000 euros, y un reloj de marca. Y después de quitarle sus pertenencias, pues directamente le tiraron a las vías y huyeron.
Y a partir de las 13:05, ¿qué nos contáis en el tiempo de los deportes? José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
Por supuesto, buenas tardes, Pilar. Rafael Nadal, que está muy próximo a comenzar su primer partido de Roland Garros contra el alemán Zverev. Ahora cuenta Ángel García cuál es la previsión de tiempo. Hoy es el día en el que Luis de la Fuente ha dado la lista para la Eurocopa. Ha citado a 29. Son noticias las convocatorias de Ayoce, Aleix García, Fermín y Nacho. No está Marco Asensio, tiene que dejar la lista en 26. En segunda, el Valladolid vuelve a primera después de ganar 3-2 al Villarreal B con 2 goles pasados el minuto 90. Para la última jornada se juegan el ascenso Leganés y Eibar. Al Leganés le hace falta 1 punto. Descienden Alcorcón, Andorra y Villarreal B. La otra plaza sale del partido Mirandesa-Morevieta y quedan 2 puestos de promoción de ascenso para Oviedo, Racing de Santander y Sporting de Gijón. Noticia en los banquillos de primera: Vicente Moreno firma con Osasuna por una temporada. Sobre la Superliga, la jueza da la razón a la Superliga. Declara que la FIFA y la UEFA han abusado de una posición de dominio. Y más noticias: la Euroliga para el Panathinaikos, que le ganó al Real Madrid 95-80. En Fórmula 1 en Mónaco ganó Leclerc, tercero Carlos Sainz, 1º Alonso. En motos en Cataluña ganó en MotoGP Bagnaia, 2º Jorge Martín, que es el líder del Mundial. Y el Giro de Italia, el primero para Tadej Pogačar.
Gracias, Corrochano. Bueno, pues nos vamos a ir precisamente a uno de esos muchos puntos. Yo diría que el más emocionante que vamos a tener hoy en el deporte, porque estamos a nada, a minutos del debut de Rafa Nadal en Roland Garros. Nos escucha ya desde París Ángel García Muñiz, compañero de Deportes COPE. Muy buenas tardes, Angelito.
¿Qué tal, hermanita? Muy buenas desde la Feliz Atrier, ¿cómo estás?
Oye, yo encantada de tenerte aquí, de que Rafa Nadal, pues eso, que le veamos de nuevo en París. En un ratito, primer examen para Nadal, y además nada fácil.
Sí, tenemos muchísimas ganas de verle porque hace más de 700 días que no le vemos aquí en la Feliz Atrier, en su torneo, en Roland Garros. No te sé decir todavía cuándo va a empezar porque depende del partido que se está jugando, el que oís de fondo, entre la número uno del mundo, la polaca Iga Swiatek, y la francesa Jan Jan. De momento 6-1-1-1 para Swiatek, así que ya te digo, yo creo que hacia las 3:30, como venimos contando desde anoche, será cuando juegue Rafa Nadal. Y lo que tú dices, el examen es durísimo, nada menos que Alexander Zverev, para muchos favorito a ganar el título este año aquí, 3 veces semifinalista. Viene de ganar en Roma, pero es que enfrente tiene a don Rafael Nadal Parera, y don Rafael Nadal Parera es el de las 112 en 115 partidos jugados aquí, 112 victorias.
Casi nada. Oye, Ángel, tú que has seguido, bueno, durante tantísimos años los pasos y cada uno de los raquetazos de Rafa Nadal, ¿huele a despedida? ¿Cómo está la afición de París con Rafa?
No, están entusiasmados, o sea, no te puedes imaginar los entrenamientos. Antes de ayer batió el récord en la Susan Lenglen, llena hasta la bandera. No se llena para algunos partidos, llena hasta la bandera para un entrenamiento suyo, más de 10.000 personas. Tienen muchísimas ganas, veo banderas de España allá donde voy, pero no va a ser despedida si Nadal sigue a este nivel, si Nadal sigue sin volver a recaer y si Nadal sigue sin lesionarse, porque estoy convencido de que volverá el año que viene. Así que al principio era vamos a decirle adiós, y ahora ya vamos a animarle, que seguramente quiere volver el año que viene.
Ojalá sea así. Pues partidos de Nadal, que vas a poder seguir en cope.es y en Cope Más con el equipo de Deportes Cope, y la narración de Ángel García Muñiz. Ángelito, gracias.
Gracias, hermanita. Cada raquetazo en tiempo de juego. Lo damos en directo. Un abrazo. Venga.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Mira, este anuncio se publicaba hace solo unos días en la prensa de la isla. Habitación de alquiler en Ibiza por casi 1.000 900 euros. No un piso completo, no, una habitación.
Cada verano nos encontramos con esta problemática, pero cada vez va más en aumento. De hecho, ya se está poniendo muy en auge, como digo, el alquiler de la cama caliente. Es decir, yo alquilo una habitación y durante unas horas la uso yo y durante otras horas las usa otra persona.
Escuchas a Verónica León, que es enfermera y delegada del sindicato SACHE en Ibiza y Formentera, porque son los trabajadores de servicios públicos como los sanitarios, los profesores o los agentes de cuerpos y fuerzas de seguridad, los que se están viendo especialmente afectados por un problema que no deja de crecer. Ten en cuenta, por ejemplo, que a los enfermeros se les puede llegar a ir el 80% del sueldo en la vivienda y en los suministros que se necesitan para poder vivir. Paga la luz, paga el agua, etcétera, etcétera. Y por eso, en muchos casos, tampoco hay personal para cubrir bajas, porque nadie encuentra una casa para 4 o 5 meses a un precio asequible. Incluso hay quien nos dice que le sale mejor pagar el avión desde Valencia, incluso que pagarse un piso allí en Baleares.
De hecho, tenemos muchos profesionales, muchos enfermeros del 061, que al final lo que acaban haciendo es que viven fuera y vienen a hacer la guardia. Vienen a hacer aquí su guardia de 24 horas y se marchan. Entonces, dices, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que te salga más barato el viajar en cada guardia que el vivir aquí?
Es verdad que el caso de Ibiza es el más extremo, pero en el resto de las islas encontrar algo de alquiler, y más en estas fechas, es casi una misión imposible. Escucha también a Lorena, que ella también es enfermera.
He estado trabajando 2 años en Formentera y a día de hoy no he podido aceptar un contrato en el hospital de la isla porque no tenía vivienda o habitación donde vivir. Me han ofrecido habitaciones por 600 euros con baño, pero sin cocina, otras por más de 800 e incluso pisos por 1.400.
Pues este es el panorama que tienen en estas islas, en Baleares, pero es un panorama que se repite en otros muchos puntos turísticos de nuestro país, por ejemplo, también en las Canarias o en la ciudad de Málaga. Lo más llamativo de todo esto es que en el conjunto de España ahora mismo hay unos 50.000 pisos menos en alquiler de los que había el año pasado. Y además son un 10% más caros, y eso que hace justo un año que se puso en marcha la Ley de la Vivienda, una norma que en teoría debería haber servido para todo lo contrario, es decir, para que hubiese más pisos de alquiler y además para que los precios bajasen.
La restricción de la oferta ha sido totalmente evidente y será cada vez más intensa si no se simplifican trámites, porque legítimamente un pequeño propietario de vivienda, si sabe que va a tardar mucho en liberar su vivienda cuando hay frente a un impago, eso irá calando y al final pues no pondré mi vivienda en alquiler.
Pues lo estás escuchando. La situación puede ir a peor si no se toman medidas para paliar la escasez de vivienda disponible. La estimación es de Pedro Fernández Alén, presidente de la Confederación Nacional de la Construcción, que pasaba esta mañana por los micrófonos de Herrera en COPE. Y a la falta de viviendas, además, hay que sumar el alza de las hipotecas, cuya firma, por cierto, cayó más de un 18% en España en el pasado mes de marzo. Victoria Ballesteros, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Para los hipotecados, las cuentas en muchos casos cada vez son más complicadas de cuadrar.
Pues sí, hay que hacer muchos números para llegar al día de la firma. Los que lo consiguieron en marzo lo hicieron con un préstamo medio de 137.000 euros, con un tipo de interés del 3,4%, a 23 años, y todavía son más los que prefieren dormir tranquilos y firman a tipo fijo. En concreto, un 52% optaron por no llevarse sustos con el Euribor. Con todos estos datos, ¿qué nos sale, Pilar? Pues una cuota media de algo más de 700 euros al mes para esos nuevos hipotecados, aunque, como decíamos, no es fácil llegar hasta ahí.
Notamos una dificultad del acceso al crédito hipotecario. ¿Y por qué? Por varias razones. La primera, los tipos altos. La segunda, la subida de los precios de la vivienda. Y la tercera, y no menos importante, que hay que tener dinero ahorrado. Al menos un 30% de lo que cuesta el piso o la vivienda que te quieres comprar.
Es Patricia Suárez, presidenta de la Asociación de Usuarios Financieros, que asegura que hay compradores en barbecho esperando la bajada de tipos del Banco Central Europeo, que llegará el 6 de junio.
A medida que notemos esa bajada de tipos, pensamos que el mercado asistirá a una fuerte demanda de compraventa de la vivienda, aprovechando precisamente una financiación más barata.
Bueno, eso para los que necesitan hipotecas, porque más del 34% de las operaciones de compraventa de vivienda de marzo se pagaron al contado a tocateja.
Bueno, pues gracias, Victoria. Pues entre las hipotecas, los tipos de interés que de momento no bajan y las leyes que en vez de favorecer complican que salgan más viviendas al mercado, seguimos bajo una tormenta perfecta en el mercado de la vivienda, y esos nubarrones por el momento no parece que se vayan a despejar. El conflicto entre Israel y Palestina es hoy noticia por la matanza de más de 50 personas en un campo de refugiados en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza. Un ataque que además está despertando críticas incluso por parte de países aliados de Israel. Pero además mañana se va a hacer oficial el reconocimiento de Palestina como Estado por parte de España, Irlanda y Noruega, cuyos ministros de Exteriores, Paloma García Ovejero, muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Pues han comparecido todos juntos en Bruselas y digamos que este ataque les sirve como un argumento más para dar este paso.
Sí, ahora mismo están reunidos todos los ministros de Exteriores de la Unión Europea y se espera que comparezcan en cuestión de minutos. Nos dicen que se está retrasando la reunión. Lo que van a anunciar seguramente es la asistencia fronteriza en Rafah, o esa es la intención. Pero ya esta mañana, a primera hora, hemos tenido a estos tres, Noruega, Israel y España, mostrando ante la prensa su repulsa por el ataque y su firmeza ante Israel. Así hablaba José Manuel Álvarez.
El ataque, yo creo que lo que hace es subrayar aquello que la Corte Internacional de Justicia ha indicado. Y quiero recordar que las medidas cautelares, como todas las decisiones de la Corte Internacional de Justicia, son obligatorias. Son obligatorias para todas las partes. Y es que Israel tiene que detener su ofensiva en Rafah.
Mañana, añadía Álvarez, estos tres países viviremos un día histórico para la convivencia pacífica y segura en Oriente Próximo.
Bueno, pues mañana estos tres países de los que estamos hablando, España incluido, España, Irlanda y Noruega, van a reconocer el Estado de Palestina. Gracias, Paloma.
A ti, Pilar.
Sigues en Mediodía Cope ahora con tu Cope más cercana.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter, en arroba Mediodía Cope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
A mí me intentan explicar cosas sobre mi cáncer que no entiendo.
Para orientación médica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036, 24 horas 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que aparcan en la puerta y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Piensa en un producto, pero no en uno cualquiera, en uno de las mejores marcas. Y ahora imagina que comprando dos te llevas tres. Bien, ¿no? Era un litro de aceite de oliva virgen extra Acosur Origen o un hamburger de Angus Miguel Vergara. Da igual, porque en El Corte Inglés tenemos miles de productos de las mejores marcas, igual que estos, a 3x2. En tienda, web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En Carglass somos líderes en recalibración de vehículos con tecnologías HADAS. Por eso, cuando sustituimos un parabrisas, recalibramos la cámara frontal para que los sistemas de ayuda a la conducción funcionen correctamente. Pide tu cita ahora en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Autoempleada, autosuficiente, autoadministrada. Y ahora me dices que nos vamos de vacaciones en autocaravana.
Eres autónoma y a veces te gustaría serlo un poquito menos. Cuenta online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente. Ahora te da una rentabilidad del 3,06% TAE. Es decir, un 6% TIN los tres primeros meses y luego rentabilidad vigente. Actual 2% TIN para un saldo máximo de 20.000 euros solo hasta fin de mes. Descubre todas sus ventajas en bancosabadell.com/autónomos.
Esta cuenta tiene liquidación mensual y un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante.
Viajes El Corte Inglés te propone que sientas la región de Murcia porque Costa Cálida engancha. Senderos azules, dos mares, mar menor y Mediterráneo, festivales de verano, su delicioso arroz caldero o su famosa marinera, siempre con el mar como telón de fondo. Costa Cálida, región de Murcia, te hace feliz. Haz tu reserva y siéntela con Viajes El Corte Inglés.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. Madrid.
Estar informado.
Para ser médico no bastan los 6 años de carrera y aprobar el MIR. Además hay que hacer una especialidad que puede durar entre 4 y 5 años. Y los alumnos de sexto tienen que someterse también a una prueba un tanto especial. Se llama ECOE, Examen Clínico Objetivo Estructurado. ¿Qué es esto? ¿En qué consiste esta prueba? Lo que tienen que hacer los futuros médicos es enfrentarse a 20 casos prácticos que deben resolver en pocos minutos. Son simulaciones de casos reales que se desarrollan de forma simultánea en el Hospital Clínico San Carlos. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
¿A qué casos se enfrentan exactamente, Belén?
Bueno, pues puede ser de todo. Los alumnos tienen que pasar por 20 estaciones o consultas donde en 9 minutos tendrán que diagnosticar o gestionar el problema que surja con el paciente. Una prueba por la que este año han pasado 300 alumnos. Ana Gómez es la vicedecana de Ordenación Académica de la Facultad de Medicina de la Complutense.
Las competencias médicas incluyen no solamente el diagnóstico y la exploración física, incluyen también habilidades de comunicación, de información, de relaciones éticas, de relaciones interprofesionales. Son 8 competencias las que incluyen el grado de medicina, claro. Y las 20 estaciones cumplen los requisitos para abarcar todas esas competencias en el porcentaje correcto.
En cada estación se tienen que enfrentar a un caso concreto y llegan a ciegas. No saben si detrás de la puerta hay una paciente de parto, una persona con un infarto o con múltiples síntomas que hay que saber discernir y diagnosticar. Tobías Álvaro es uno de los alumnos.
Bueno, a ver, aunque uno se lo espera, se sorprende, porque lo hemos visto a lo largo de toda la carrera, pero lo hemos visto siempre acompañados. Entonces hemos visto situaciones similares, pero en presencia de alguien con más experiencia, y a través de eso hemos podido aprender. Pero ese día nos enfrentamos solos y entonces, claro, aunque uno se lo espere venir, está sorprendido.
Unas pruebas donde les valoran sobre todo cómo gestionar la consulta. Ya no es tanto llegar al diagnóstico, sino las competencias del futuro médico.
Esta sería la parte médica, pero no solamente se valora eso, los examinadores tienen en cuenta también sus capacidades comunicativas.
Sí, y eso puede que sea lo más complicado y sobre todo lo más sorprendente, porque lo que se encuentran detrás de la puerta no siempre es un caso genéricamente médico. De hecho, en una de las estaciones había una mujer víctima de violencia machista. No estaba herida ni presentaba ninguna enfermedad, estaba asustada y acudió al médico como vía de escape. Purificación Mejías es la administrativa en el hospital que actuó como víctima de violencia.
Es una mujer que estaba totalmente sola, con 3 hijos y tampoco, o sea, acude al médico como una vía de escape porque en realidad no sabe dónde tiene que ir ni conoce ningún recurso. Entonces, orientar eso es difícil.
Y es que el médico tiene que enfrentarse a situaciones en las que la palabra es casi tan importante como el conocimiento médico. Diego de la Hoz es alumno de sexto.
A mí me ha sorprendido personalmente la de violencia de género, que es una situación muy difícil a la que tienes que enfrentarte, donde probablemente la palabra es lo que más media hay. Y luego también transmitir a una madre el fallecimiento de su hijo, pues es una situación complicada.
Y no solo saber comunicarse con el paciente, también hay que gestionar aspectos burocráticos, como solicitar una prueba médica complicada, de madrugada y sin saber justificarla para que se realice de fuera del horario. Hay que convencer de la urgencia al facultativo y lo único que tienen es un teléfono.
Gracias, Belén. Y enseguida vamos a ver cómo son los nuevos contenedores soterrados que ha colocado el Ayuntamiento de Madrid en el Distrito Centro.
Hay muchas maneras de ganar dinero con tu coche, pero solamente en Yamóvil tendrás la mejor tasación si está bien cuidado. Y si lo cambias por un coche seminuevo, puedes usarlo como parte del pago. Yamóvil, más de 50 años haciendo lo que más nos gusta, comprar tu coche. Nuevo concesionario en Alcalá de Henares.
Adivina adivinanza. ¿Sabes quién es el que te vende tu casa y te dice que puedes seguir viviendo en ella para siempre? ¡Correcto! Eduardo Molet, el de vendido, vendido, vendido. Persona de confianza. 658-60-60-60.
Plus Ultra Líneas Aéreas. Los mejores precios para volar a Colombia, Perú y Venezuela están en el outlet Plus Ultra, con al menos una maleta facturada incluida en todas las tarifas. Busca ya el outlet Plus Ultra en plusultra.com y disfruta de todo lo que Latinoamérica tiene para ti. Plus Ultra Líneas Aéreas.
Se acabó la espera. Primark Conde de Peñalver en Madrid ya está abierto. Descubre moda para mujeres, hombres y niños y niñas, así como complementos, productos de belleza y artículos para el hogar. Primark, love the feeling.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los nuevos contenedores de basura que ha instalado el Ayuntamiento en la calle Manuela Malasaña tienen varias ventajas respecto al resto. Ocupan bastante menos espacio y generan menos ruidos y olores. Los depósitos están soterrados, bajo tierra, por lo que el impacto visual, además, también es muchísimo menor. Ana Quílez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues sí, en definitiva, conseguir un Madrid más limpio. Este es el objetivo principal que el Ayuntamiento persigue con la instalación de 9 contenedores soterrados distribuidos en 30 puntos del Distrito Centro. Esta mañana Almeida ha inaugurado 3 de ellos en la calle Manuela Malasaña y ha explicado algunos de los beneficios que tiene este sistema.
Fundamentalmente lo que permiten es mejorar las condiciones de limpieza, de recogida de residuos, mejorar las condiciones estéticas y visuales, mejorar también las condiciones en relación con los olores que se puedan derivar de los residuos.
Además de los colocados en esta localización, ya están operativos los de las calles Serrano Jover 1 y Divino Pastor 3. Aunque no es el primer distrito con recipientes soterrados, ya que ya se instalaron anteriormente en el de Salamanca. De hecho, el propósito es implantar 30.000 nuevos en toda la ciudad, para lo que, como ha expresado el alcalde, siguen trabajando.
La limpieza es fundamental. Licitamos unos nuevos contratos de limpieza la legislatura pasada. Nos dotamos de más personal, nos dotamos de más y mejores medios. Esto se nota en las calles de Madrid en estos momentos, pero no podemos caer en la autosatisfacción. Tenemos que seguir trabajando. Tenemos que conseguir, desde luego, que Madrid sea cada vez una ciudad más limpia.
Los vecinos ven con muy buenos ojos esta iniciativa que pretende, al fin y al cabo, mejorar su calidad de vida.
Gracias, Ana. Y mañana a estas horas casi habrán comenzado las pruebas de sonido en el Bernabéu para el concierto de Taylor Swift. A los vecinos de Concha Espina, Padre Piquer y La Castellana les espera una semana de mucho movimiento y trasiego de personas y camiones. Vecinos como ella, como Paz.
Ahora hay muy pocos camiones, pero esta mañana los trailers estaban en doble fila para descargar todo. Bueno, el ruido que hay en esta calle, el ruido del tráfico, que los coches paran. Y luego hoy es mucho, pero mañana va a ser, y pasado y al otro, muchísimo más, un poco insoportable.
Los conciertos son el miércoles y el jueves, pero habrá afecciones al tráfico hasta las 12 de la noche del viernes.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ya tengo inquilino para el piso.
¿Y te preocupa que no tenga contrato fijo?
Qué va, las apariencias engañan. Y la garantía Finaer te garantiza cobrar tu renta por demora, compensación por daños intencionados o gestión legal por ocupación. Contrata la garantía Finaer de los inquilinos brillantes. Infórmate en finaer.es y en el 919 26 77 33.
Flexicar.
Los Fernández son muy amables. 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza como yo, a todo el mundo. Limpie e higienice su hogar y pida su regalo. Los Fernández, General Martínez Campos 29, 91-308-5000. ¿Cómo son los Fernández?
¿Quieres vivir en un chalet a 15 minutos de Madrid? ¿De alquiler y a estrenar? Busca en internet wellhomes.es o alquiler de chalets en Madrid. Repito, si quieres vivir en un chalet, wellhomes.es o alquiler de chalets en Madrid. Alquila tu chalet adosado, pareado, nuevo, a estrenar. Wellhomes.es, alquiler de chalets a estrenar.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras 2 audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
La Policía Nacional está haciendo gestiones para conocer la veracidad del relato que ha hecho un testigo sobre el posible secuestro de una mujer a punta de pistola en la calle Santa Cruz de Mudela, en Usera. Según ha relatado a la policía, el copiloto bajó de la furgoneta y obligó a la mujer a subirse a ella. Cuando lo hizo, se dieron a la fuga. Una persona que vive en el barrio vio toda la secuencia desde la ventana de su casa. Inmediatamente después llamó al 091. De momento no hay constancia de ninguna denuncia por desaparición. 2:58, sigues en Mediodía con más cosas.
Línea Editorial.
Cadena COPE.
El reconocimiento de Palestina como un Estado no supone una anomalía diplomática, pero sí se puede discutir cuál es el mejor modo y momento para hacerlo. La reciente y traumática historia de Tierra Santa comienza con el Plan de Partición de 1947, que establecía la creación de 2 estados en el que era entonces un mandato británico. Después de muchas guerras y de mucha sangre, en 1993 los líderes palestinos reconocieron a Israel como Estado tras los acuerdos de Oslo. Israel también reconoció en esos acuerdos la necesidad de crear un futuro Estado palestino. Palestina ya es reconocida como Estado por 143 países y es observador en Naciones Unidas. Especialmente significativo por su valor como referente moral fue el reconocimiento por parte de la Santa Sede en 2015. En 2014, cuando Rajoy presidía el gobierno, se aprobó en el Congreso una proposición no de ley casi por unanimidad, en la que se instaba al gobierno a reconocer a Palestina como Estado. Después de largas negociaciones entre el Partido Popular y el PSOE, el texto de la proposición reclamaba que se actuara de forma coordinada con la Unión Europea y la comunidad internacional. El problema del reconocimiento que el gobierno de Sánchez se dispone a hacer está en el momento y la forma elegidos. El momento es el de una guerra terrible tras los horrendos asesinatos de Hamas en octubre. Hamas sigue controlando Gaza y la autoridad palestina está desactivada en Cisjordania. Además, Sánchez va por libre respecto